Bienvenidos amigos y vecinos de la ACHUS, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio. Y si has aguantado hasta aquí sin irte corriendo y diciendo ¡esto es una secta, Dios mío! Que sepáis que esto es una nueva cabecera, una cabecera de la ACHUS, en la cual vamos a hablar de cosas, yo creo que una temática pop, una temática antigua, porque amigos, vecinos, estudiantes, profesores, docentes, esto es Teleindiscretos. Y como no podía ser de otra manera, tenemos aquí a la persona que últimamente quiere hacerlo todo con IA, porque las cosas sin IA no molan. Las cosas sin IA son mediocres. El señor Antonio Lozano, alias Logarán. ¿Qué tal, Antonio?
Hola, Javi. Muy bien, muy contento de estar aquí de vuelta en un programa de la ACHUS que arranca con cabecera de la ACHUS y diciendo que estamos en la ACHUS. Me he emocionado, se me ha saltado una lagrimilla. Creía que esto no volvería a suceder. Las cosas con IA son planas, son aburridas, son sosas y sobre todo son caras, Javi.
Son verboses. ¿Sabes? Verboses. De, que tienes demasiado texto, pues eso. Las cosas con IA últimamente son verboses. Es mucha paja y poco
contenido.
Trilirí.
Sí, sí, sí. Muy poquito contenido. No como los programas de la ACHUS que empiezan con muy poquito contenido y se acaban volviendo algo gargantuesco. Porque al fin y al cabo.
Sí, porque, nosotros... claro, esto no era la idea que tú tenías en mente, ¿no?
Para nada. O sea, yo te. A ver, la nostalgia es muy mala, Javi. Y cuando vienen periodos apretados en la vida, uno necesita reconfortarte con aquellas cositas que nos hicieron felices. En fin, ya sabemos, volver al lugar donde has sido feliz. Aunque ya decía la canción que no debiéramos tratar de volver. Pero bueno, a mí, en uno de estos momentos de bajona, en casa, me digo, me voy a revisar. Sensación de vivir. Sí, señor, 90-210 Beverly Hills, Sensación de vivir. Voy a ver cómo era esa serie que recordamos.
Esa serie de pijos, esa serie de pijos, dilo bien, esa serie de pijos.
Claro, que yo haga eso solo demuestra que no estoy bien de la cabeza.
Que te estás haciendo mayor, sí, Antonio.
Que te lo comente y te diga, Javi, vamos a hacer un podcast repasando todos y cada uno de los capítulos de Sensación de vivir y tú me digas que sí, demuestra que el que no estás bien de la cabeza eres tú. Porque como ya decía,
tú dices una cosa así a lo loco. Y si yo te digo que sí, entonces el que está mal de la cabeza soy yo.
A ver.
¿Sabes cuándo me di cuenta de que estaba mal de la cabeza? Cuando vi que el capítulo duraba hora y media.
¿Quién es más loco? ¿El loco o el loco
que sigue al loco?
Pero claro, no contento con eso, como no estás bien de la cabeza, me dijiste, no, repasar Sensación de vivir es poco.
Se nos queda corto.
Así que propusiste este Teleindiscretos. Claro. ¿Esto qué vamos a hacer, Javi? ¿No nos conformamos con Sensación de vivir? No, vamos a repasar.
Ahora te lo explico. Teleindiscreta, como todos los oyentes de edad provecta que están escuchando esto, y para los que no sean de edad provecta y no sepan qué narices es esto, era una revista que hablaba de televisión, por eso era Teleindiscreta, pero que además añadía pues artículos de corazón y otras cositas que nos gustaban mucho cuando éramos tiernos infantes o adolescentes como Antonio Lozano, que eran pegatinas, álbumes de cromos, pósters, este tipo de cosas. Pues entonces era una revista que era muy golosa, salía cada semana, salía la programación de la tele cuando había poquitos canales, eso sí. Y la verdad es que era una cabecera, pues eso, muy asequible, era barata, tenía muchas cosas, muchos regalitos, una golosina para los zagales de la casa. Y además, como llevaba la programación, pues los más mayores pues decían, pues venga, va, cómprala, no pasa nada.
Bueno, nos despertaba el hype, las expectativas por ver qué íbamos a ver en la tele. En este punto, Javi, sonará ese corte de Jóvenes Ocultos en el que el abuelo decía, bueno, si tengo la guía de televisión, ¿para qué necesito tele? Si ya sé lo que van a poner, ¿para qué necesito tele? Pues esto es lo que vamos a hacer nosotros aquí, esto es lo que tú has propuesto, ¿no? No contentos con repasar solo y exclusivamente una de esas series que se hicieron fuertes en Teleindiscreta, has dicho, bueno, pues vamos a repasarlas todas. Vamos a repasar toda la revista Teleindiscreta.
No, eso no es así. Eso no es así. Vale, tampoco lo digas. Vamos a hacer un resumen de lo que vamos a hacer. Básicamente vamos a coger cada capítulo del podcast. Cogeremos un número de Teleindiscreta, lo comentaremos brevemente, o sea, será micro podcast hablando de Teleindiscreta, lo que nos venga a la cabeza, ¿no? Viendo esta portada y tal. Y luego tendremos una sección que a mí me gusta mucho el nombre, que es pijama de lino. Ay, me estoy equivocando, me cago en la mar. Batín de lino o pijama de pino. En la cual, pues, cogeremos a uno de los protagonistas de esas series o de la revista y veremos a ver qué fue de su vida, si es que ha mochado, ¿no? O si. Que, cómo le está yendo, ¿no? En su vida. Si es que está vivo. De ahí lo del pijama de pino o no. Y luego tendremos la guinda del pastel. Ese repaso a Beverly Hills 90210 que nadie nunca había pedido.
Bueno, pero no exclusivamente, Javi. O sea, vamos a repasar las series. Las vamos a repasar. Atento que estoy hablando en plural. Vamos a repasar las series.
Estás viendo muy arriba.
Las vamos a repasar en orden cronológico. No garantizamos que vayamos a llegar al final de ninguna de ellas. Pero también te digo que no vamos a ceñirnos solo y exclusivamente a Sensación de Vivir.
O sea, lo que está diciendo Antonio serie... es que si en algún momento vemos una tele indiscreta que están anunciando, por ejemplo, una serie así al azar, V, pues a lo mejor comentamos el capítulo piloto de V, por lo que sea.
Yo solo te quiero decir que yo ya tengo descargado V, Los Problemas Crecen.
V de Vendetta, espero.
No. V, Los Extraterrestres.
Vale. V, la serie.
Los Problemas Crecen, El Equipo A, El Coche Fantástico, en fin.
Tú no estás bien.
Sensación de Vivir. Javi, una forma como otra cualquiera de esperar la muerte.
Perfecto. Pues si te parece bien, vamos a dejar ya esta presentación. Y lo que vamos a hacer es coger este numerito de Tele Indiscreta. El número salió, según tengo aquí apuntado, el 16 de noviembre de 1985, que sería el siguiente año al mejor año de la historia, según tu hermano. Y teníamos a Mayra Gómez Kem en portada con un precio de 50 pesetas, la tele indiscreta toda a todo color. Cosa que, como decía Antonio, ahora nos llama la atención porque todo es a todo color, pero que en aquella época tenía su sentido porque había muchas revistas que tenían parte en blanco y negro y parte en color, o directamente la portada en color, pero luego era todo en blanco y negro porque era más barato.
Es una aclaración además, que me ha hecho mucha gracia, ¿eh? O sea, es lo primero que me ha llamado la atención. Toda a todo color. Algo que fuera de contexto no se entiende.
Y luego debajo, ahí en grande, tirada 900.000 ejemplares. Que eso es para los publicistas, ¿no? Para que sepan que esto en realidad, que esto lo va a llegar a todo el mundo. Y bueno, pues tenemos una serie de cositas, ¿no? Gran exclusiva, El Diario de Cousteau, la polémica serie. Yo no la recuerdo, pero supongo que será este señor francés.
Pero
que iba por el mar,
mundo submarino,
persiguiendo,
¿no?
Peces, ¿no? ¿Se llamaba así? ¿El Diario Personal de Cousteau o se llamaba...?
La serie de televisión creo que era Mundo Submarino. Bueno, de todas maneras estoy bastante seguro que hay varias. O sea, acuérdate que incluso esta era carne de coleccionista, de coleccionable de kiosco.
De kiosco, sí,
o
yo
sea, me aburría. Sí, a mí también me aburría bastante. Esta se vendía bastante en kioscos y muchos años después. O sea, te diría que hasta hace relativamente poco esto se ha estado reeditando en DVD y, en fin, que este mundo submarino de Jacques Cousteau se ha vendido bastante. A mí siempre me aburrió enormemente y me sigue aburriendo enormemente.
Es eso típico que es como los documentales de animalicos de la 2 que hacían antes, ¿no? Que te lo ponías ahí y a los 5 minutos no fallaba. Eso, ya la sierra ahí cortando el leño porque estabas ya roncando.
Bueno, algún día tendremos que hablar, Javi, de esa programación que odiábamos a muerte. Porque, hombre, puestos a encumbrar la televisión de los 80, 90, bueno, nosotros siempre hemos dicho varias veces que...
Era una mierda.
Bueno, yo no quería decirlo así. Que era lo que era, teniendo en cuenta los medios y teniendo en cuenta que había contenido digno, lo había. Que había contenido que soporta el paso del tiempo, seguro que también. Pero había, había unos programas que ahora ensalzamos, ¿no? La clave, estos programas de debate, tal, claro, los ensalzamos ahora desde la óptica de ahora, desde la edad que tenemos ahora. Pero los odiábamos a muerte. Y estos documentales eran probablemente lo peor que te podía hacer la televisión cuando tú la encendías a la hora de la merienda y querías ver algo medianamente interesante. O sea, pero esto qué mierda, ¿eh? Yo no quiero ver boquerones.
Pues sí, básicamente. Por muy entretenido que fuese, yo creo que con esa edad pues nos aburríamos. Y bueno, debajo de la polémica serie del Cousteau, pone Las aventuras de Fama. esto ya será la serie de televisión de fama, entiendo, no la película.
Yo no había visto este texto y ahora mismo acabo de poner a bajar fama, la serie.
A la otra serie, venga, perfecto. La peli no, que es un poco triste. Bueno, justo que, debajo que de... Justo debajo de las aventuras de fama, además, es Nueva York años 80 como siempre hemos tenido en la cabeza que era. Con bueno, sus en metros, la... sus calles, todo igual.
Bueno, pero la Nueva York de los años 80 de fama, hasta donde yo recuerdo, es lo que hoy día se conoce como esa Nueva York pre-Giuliani, antes de que el alcalde Giuliani le diera el lavado de cara a Nueva York, que ya empezó a ser esa Nueva York que los neoyorquinos querían tanto. No la de cazafantasmas, sino la de unos añitos antes, sino la de más bien la cocina del infierno, Mania, que esa Nueva York a mí personalmente, cinematográficamente, me mola bastante más.
Sí, sí, esa de que salías por la calle y si te pasabas cerca de un callejón era probable que murieses como los padres de Batman o que te atracasen y te dejasen en calzoncillos.
Efectivamente, no había duda de que bien no ibas a salir de allí.
Bueno, y justo debajo pone, habla Rosa María Sardá. No sé qué estaría haciendo esta señora en aquel momento. Y ahora no se lo podemos preguntar, a no ser que usamos una Ouija. O sea que, pues no sé, habría que investigar.
No lo sé, si es que la gran pega que tenemos con este programa que afrontamos, Javi, es que tenemos muy poquito contenido del que tirar. O sea, realmente...
No, pero fíjate, suficiente.
No, pero sí, sí, por supuesto. Pero fíjate que este es un detalle. Yo todo lo que hago son soltar pildoritas para que en comentarios nos diga la gente. Esta revista no está preservada, eso que se le dice ahora tanto. Y si lo está, no hemos sido capaces de encontrarlo. O sea, cualquier revista de videojuego...
Espérate un segundito, porque lo quería meter como sección aparte. Vaya, pero, por Dios. Pero aquí tengo todo colección, el perfil de Octopussy, un señor de Girona, ¿vale? Que tiene su cuenta en toda colección desde el 21 de septiembre de 2013, o sea, ya lleva años aquí vendiendo, comprando. 82 estrellas, o sea, 5 estrellas, perdón, 82 operaciones, valoraciones recibidas. Y tiene, atención, tele indiscreta, colección completa. 1985 a 2008, desde el número 1 al 1240. 12.900 pavos. Lo que cuesta, nada, esto, una nimiedad, ¿no? Esto cualquiera se le puede rascar el bolsillico y conseguir esta colección por esos 12.900 euros. Está bien, note bueno.
12.900, en total 1.240 números.
Poco me parece.
Coño, sale a 10,40 € el número, me parece un robo.
Pero la nostalgia no tiene precio. Bueno, aquí en preguntas y respuestas hay una pregunta que no sabemos de quién es, porque las preguntas parece ser que son anónimas, que pone, ¿aceptarías 6.000 por ellas? Respuesta, por ese precio no puedo venderlas. Quizá más adelante. Gracias igualmente por su interés. Y otra pregunta, ¿haces venta por unidades? Y por supuesto le dice, no, lo siento, solo el lote completo, un saludo. Claro, porque si empiezas, este lote, solo que tenga un número menos, que le falte un número, ya ha perdido completamente el valor. Porque falta el número bueno.
Vamos a ver, sí. Javi, esto, si somos capaces de reunir
con un crowdfunding de 12.900
euros, nos comprometemos a escanear íntegra esta revista y a ponerla y a preservarla para todo internet.
¡Qué pereza! Casi prefiero que cojamos ese dinero y nos vayamos a Las Vegas, Antonio.
A ver, una cosa es lo que prometamos, Javi, y otra cosa es lo que cumplimos.
Ah, vale. Entonces, bien.
Continúa con la portada.
Estamos de acuerdo, ¿no? Si conseguimos 12.900 euros de donación, compramos esto y lo escaneamos.
Y lo escaneamos. O algo. Y lo compartimos con la humanidad, que lo merece.
Muy bien. Pues bueno, dicho esto... Tenemos debajo de Habla Rosa María Sardá, que dice cosas, pone etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí vemos
no, perdona, que la gente... Perdona, si es que no te detienes en lo más importante, Javi.
Ah, vale.
Es que no te detienes en lo más importante. Tú imagínate a ese becario al que le dice...
ese redactor en ciernes.
De la portada.
Llénalo, llena todos los espacios.
Llega un momento en el que dice, mira, etcétera, etcétera, etcétera. El que se quiera enterar de lo que hay dentro de la revista, que la compre, coño.
Pero luego justo debajo ya se ve que no se casan con nadie, porque ya nos está diciendo que hay cocina, belleza, salud, hierbas, plantas, hogar y puntos suspensivos. Que pone 4 puntos suspensivos, que digo, aquí igual podría ir el etcétera. Uno.
A ver, podría ir, pero no me digas que esto no tiene como un poquito más de sustancia, ¿eh? En fin, está mal. Está mal, ¿para qué vamos a...?
Para ser un primer número, está mucho mejor maquetado que todos los todos pantallas que hemos tenido entre manos. O sea que no está tan mal, no está tan mal.
Bueno, sí, la verdad es que sí.
Y bueno, justo debajo se nos anuncian ya los grandes obsequios. Gran obsequio, este fabuloso álbum de cromos. Que no se ve bien, no sé si pone al lado de los animales.
Al lado de los animales, sí, sí, parece un álbum de cromos de animalitos, en la portada un león y en fin. Esto no, esta no es mi tele indiscreta. Esta no es la tele indiscreta que yo aprendí a querer. O sea, yo no quiero cromos de animalitos. Bueno, lagartos sí, los de V. Pero
ya vendrán.
Yo estos cromos no los quiero, ya vendrán, tú lo has dicho.
Ya vendrán. Y justo al lado, en el omóplato sería izquierdo de Mayra Gómez Kem, hay un Mercedacos que tiene pinta de ser muy viejo ahora mismo, blanco, que pone gane este, y aquí se ve que lo que dices tú, ¿no? Que era el becario el que escribía, gane este apasionante coche. Yo no sé si apasionante es un adjetivo para un coche que te van a regalar.
No es el adjetivo que yo utilizaría, desde luego, pero en fin, no estoy yo aquí para criticar a los redactores de esta revista que muy posiblemente hayan amochado ya también.
Ya no sé.
Porque esto tiene... Por cierto, aquí Mayra se da un aire bastante importante a Lina Romay. Yo ahí lo dejo.
Yo te voy a decir una cosa. Mayra Gómez Kem es una señora que siempre me ha parecido una señora mayor y aquí está más joven que nosotros.
Habla por ti. Ah, bueno. Yo estoy
a
estupendo.
Mí Mayra siempre me ha parecido una señora de 60 años y aquí está más joven que nosotros. Ahí lo dejo.
Pero que se da un aire a Lina Romay, se lo da.
Vale. Y bueno, aquí en el interior venía la chicha, porque claro, hemos encontrado una página que habla del interior de alguna de las revistas y podemos ver que hablaban de esta serie de los visitantes, esta serie de V, que pone la victoria de la Tierra sobre los extraterrestres, reportaje sobre la serie V. Y aquí tenemos pues lo que nos molaba, que eran los protagonistas de V, ¿no? Delante y los malos detrás, armas y fotos de lagartos, ¿no? Que era lo que más molaba.
Sí, bueno, es que yo creo que con estas fotos que se han currado en reportaje, estuvieron sacando etiquetas, pues una buena temporada, ¿eh?
Has pasado una foto de Lina Romay, te has venido muy arriba. Aquí Mayra no se le acerca, vamos, ni a la altura del sobaco.
Bueno, todavía lo pongo de portada en el programa para que nuestra distinguida audiencia decida si se parece o no se parece.
Muy bien. Y bueno, una de cal y una de arena, porque lo siguiente después del reportaje de V a mí me da bajona. Es un reportaje sobre Sara Montiel.
Vamos a llevarnos bien y que en esta casa se respeta la grandísima Sara, ¿eh?
Perfecto.
En esta casa Sara se la respeta.
El reportaje comienza con el tiempo no pasa para Sara Montiel, que todavía conserva intacta su belleza y el innegable sex appeal que la convirtieron en la primera diva del Star System Nacional, de la mano de Juan de Orduña. Y un montón de fotos de la chiquilla.
Como mi cabeza funciona como funciona, la foto central de la chiquilla es enteramente un cuadro de Sorolla. Que paso a enviarte ahora mismo para que
veas compruebe,
que no me,
¿no?
Para que veas que no me equivoco. Es bailadora flamenca de Joaquín Sorolla.
Exactamente, joder, está clavado, ¿eh? La han clavado, sí.
Para que veas, y no creo que sea casual.
Cómo mola tener un tío que trabaja en un museo aquí haciendo podcast. Muy bien, así me gusta, tío.
Bueno, pues la verdad es que estos primeros números de Teleindiscreta, afortunadamente, creo que lo que es la revista en sí no la vamos a hacer cronológicamente porque esto sería una travesía en el desierto. A estos primeros números de Teleindiscreta, aunque son toda a todo color, le pasa un poco como a los primeros números de Micro Hobby o a los primeros números de bueno, Micromanía ya no tanto, pero Micro Hobby era una travesía en el desierto también. Esos primeros números eran un erial en el que te aburrías deseando ver aparecer un juego que mereciera la pena. Aquí, bueno, en un primer número V, ni tan mal, pero que la cosa tenía que mejorar todavía mucho, ¿eh?
Bueno, sí, sí. Y para que veamos un poquito las películas de la semana, porque no, nos ponen aquí las películas que han elegido esta semana, ¿no? El día 16, 17, 18, 20, 21 y 22 de noviembre, entiendo. Pues aquí pone la película del 16, Winchester 73, de 1950. La Noche de los Muertos Vivientes, el día 17, de 1968, la de George Romero, la original. El día 18, Don Quijote, de 1947. Una vez a la semana, de 1962, el día 20. El día 21, Te querré siempre, Viaggio in Italia, 1953. Y el día 22, El cuplé, La violetera, 1958. ¿Y por qué digo los años? Pues para que se vea que lo más moderno aquí es La noche de los muertos vivientes, 1968, película en blanco y negro. Y que a mediados de los 80 no veíamos las películas del cine en estreno como a día de hoy, sino que lo que veíamos eran muchas películas en blanco y negro y mucha película antigua.
Sí, pero date cuenta que dices que lo más moderno es La noche de los muertos vivientes, pero igual se te ha escapado un pequeño detalle de por qué una película tan moderna como La noche de los muertos vivientes estaba en televisión. Y es porque estaba libre de derechos.
Ah, bueno, seguramente.
El problema de La noche de los muertos vivientes es que sabes que prácticamente desde que se rodó está libre de derechos.
Por un pequeño ¿sí? error de tipografía, ¿no? No pusieron el
copyright. Sí, fue un error a la hora de registrar los derechos y tal, y la película prácticamente se estrenó, nació libre de derechos. Por eso era un habitual de todas las televisiones.
Hay que ser hijo de puta para aprovecharse de eso, ¿eh?
Bueno, tienes que poner una peli en televisión. De todas maneras, lo que tú has comentado, como hay que ver lo que nos tenemos que tragar, para mí es una ventaja. O sea, el cine que veíamos en televisión nos dio un bagaje cinematográfico que las nuevas generaciones no tienen ni de coña. También es cierto que las nuevas generaciones que sí tengan ese bagaje cinematográfico es meritorio. Lo tienen porque lo quieren, porque les interesa, porque tienen un interés genuino y buscan esas películas antiguas. Nosotros es lo que había.
A mí lo que me interesa es saber qué serie de dibujos era lo que lo estaba petando. No sé si D'Artagnan y los mosqueperros o si era Ulises 31. Eso es lo que me interesa a mí. Esa es la programación que yo quiero saber. Es lo que recordamos.
Pues como no tenemos las páginas de programación, pues solo...
12.900 euros tienen la culpa.
Solo pues bueno,
si te parece bien, vamos a dejar aquí el repasito a Del Indiscreta.
Venga, perfecto.
Pues bueno, vamos a empezar con patín de lino o pijama de pino. Y
solo,
bueno,
solo una cosita, Javi, esta canción me la vas a cantar, sí, cada vez que presentes el... Mira que yo te hago rápidamente una versión con IA, ¿eh?
Ya, todo lo que sea con IA da cáncer. No, es mejor no usarlo.
Bueno, pues nada.
Mis alumnos empiezan a hacer páginas web con IA y te das cuenta de que es hecho con IA porque ponen cosas que no entiendo yo, no entienden ellos, no entiende nadie. Programan Python y ves que para hacer una suma han importado 10 librerías y digo, a ver, sí, pero hijo mío, has puesto 30 líneas de código para sumar A y B. ¿Tú te parece normal? O sea, ¿tú entiendes algo? Pero profe, ¿funciona? Sí, sí, me parece cojonudo, pero es que lo tienes que entender tú. Porque si no, tú no haces falta.
No, si tú no lo entiendes... Y no solo lo tienes que entender tú, es que tiene que ser eficiente, es que tiene que ser eficaz, es que Javi, es que nos hemos ido de programa.
La eficiencia está sobrevalorada. La eficiencia está sobrevalorada, teniendo en cuenta que la peña se compra un i7 de 14 generación con una 5000, lo que sea, una 4000 y pico, para jugar con 32 GB de RAM y un tera de disco duro SSD, ¿para qué quieres optimizar una mierda? Tú vete líneas, coño, ya,
y hasta aquí, puede con todo. Y hasta aquí la cuña de nuestro otro podcast de nueva generación, Surfeadores del Código.
O Sufridores del Código.
Venga, siguiente sección.
Estábamos en ello, pero me has metido la IA, y la IA en 1985 no existía. Que era batín de lino, eso sí está vivo, o pijama de pino, se ha mochado, ¿vale?
Pues entonces, en este caso, batín de lino.
Ah, bueno, ya no dejas la oportunidad de que adivine. Yo no lo voy a hacer así. Cuando yo traiga el personaje, voy a dejar que al final de la sección cada uno de ellos se haya hecho una idea de lo que ha pasado con esa persona. Pero bueno, ¿a quién nos traes esta semana?
Vamos a hablar de Jason Priestley.
Jason Priestley, me suena ese nombre.
Sí, hombre, que es Brandon, el hermano gemelo de Sensación de Vivir.
hombre, Brandon.
Sí, señor. Muy bueno, bien, pues este muchacho, fíjate, Javi, si es que me mola más el Metapodcast que los datos en sí. Los datos son fácilmente localizables en Wikipedia. Pero como este programa que estamos grabando ha cambiado tanto en las dos conversaciones previas que hemos tenido, yo ya te decía, voy a partir de una tesis. Mi tesis es la siguiente: todos los actores y actrices que participaron en Sensación de Vivir eran despreciables, eran malos, como actores y actrices eran malísimos, y este fue el pináculo de sus carreras. A partir de ahí todo fue a mal porque no valían un duro ninguno de ellos. Esa era mi tesis, y digo, lo pienso demostrar capítulo tras capítulo.
Estoy completamente de acuerdo. O sea, el que más ha triunfado hizo Sharknado. O sea, ahí lo dejo.
Y lo pienso demostrar capítulo tras capítulo, trayendo en cada uno de los capítulos a uno de los protagonistas. Lo interesante será a partir de la segunda temporada, donde habrá que rebañar el fondo de la olla, claro, porque no había tanta gente. Y ya el primero, digo, bueno, vamos a empezar con Brandon. Pues ya el primero me ha callado la boca. Este muchacho parece una bellísima persona. Leyendo su biografía, parece un actor, a ver, no una superestrella. De hecho, su papel más protagónico, pues fue el de Brandon. El que más fama le dio fue el de Brandon. O sea, estuvo bastantes temporadas con esta serie. Pero la verdad es que el tío, actor canadiense, ha trabajado mucho, prácticamente sin parar desde años antes de la serie. Su primer papel debutó en Dimensión Desconocida. Pues bueno, más allá de la realidad, de Twilight Zone, interpretando a Gary en el episodio Un Mensaje de Caridad. No conozco el episodio, ¿no? De 1986. Participó en MacGyver, o sea que tuvo una carrera previa a la serie en la que hacía pequeños papelitos, hasta que en 1990 pues ya empezó como Brandon, y ahí pues fue Brandon durante los próximos años, porque el éxito...
1990 con 21 años.
Con 21 años, sí, aunque... Para luego. Bueno, pero eso es, en su caso, a ver, era obvio, pero no tan evidente como en el de otros actores, otros protagonistas que ya mencionaremos, como Dylan, ¿no?
O sea, que ya eran... que ya cobraban la jubilación.
Pero, joder, Javier, eso era muy propio de la... propio de la época. O sea, hemos conocido casos bastante más sangrantes. Yo siempre pongo el mismo, ¿no? Porky. En Porky ya es de vergüenza ajena. O sea, estos señores que están pagando su tercera hipoteca, no me creo yo, que no me los creo como adolescentes tratando de perder su virginidad. No, pero bueno, ese es otro tema.
Estoy viendo aquí todas las películas en las que ha salido Jason Priestley, y menos Tombstone, que debía salir por allí detrás de extra. No me suena ninguna, tío.
A ver, te digo que no es un actor de serie A, pero no ha parado de trabajar.
Sí.
Muchísimo en películas. Muchísimo en televisión. Es un actor muy reconocido en Canadá. De hecho, en Canadá le tienen allí por
una calle. Le han puesto una calle.
Bueno, le han puesto allí, parece ser que en Vancouver tienen también su Paseo de la Fama. Y él tiene allí incluso su estrella. No solo eso, sino que el tío parece que es buena persona. Tuvo una amistad de muchos años con Dylan, no recuerdo ahora cómo se llamaba el actor, el que hacía de Dylan.
Luke Perry.
Con Luke Perry. Y...
Pijamas de pino.
Sí, pero hoy no estamos en ese capítulo. A nivel familiar, pues también tiene una vida bastante normal. O sea, tuvo un primer matrimonio cuando era muy joven, que duró un año, pero luego se casó con una maquilladora de una de las series en las que estuvo trabajando. Tiene dos hijos, tuvo sus fotos familiares y parece un encanto de persona. O sea, me encantaría decir que es un tipo despreciable, pero no. Es un actor solvente, un artesano de su oficio. Parece ser que un buen esposo o un buen padre de familia. Es que tengo muy poquito criticable que decir de este señor, Javi. Entonces,
pues vaya sosería. Pues nada, pues muy bien, muy majo. Es un tío de puta madre, un canadiense de pro. Perfecto.
Sí, la verdad es que sí, un tío guapetón. Creo que como Brandon lo hizo razonablemente bien, no lo tenía difícil. Vamos a ver, estaba rodeado de gente objetivamente muy mala. Muy mala, pero bueno, ya en su momento hablaremos de todos y cada uno de estos intérpretes y veremos lo que podamos decir de ello. Yo estoy deseando llegar a Shannon Doherty, que sí era un bicho, aunque claro, no está bien hablar mal de los muertos, así que no sé por dónde tiraremos en ese programa.
Pero ¿por qué tanto spoiler? Me cago en la mano.
Bueno, ¿sabes? Hemos dicho que vamos a hablar de los protagonistas de las series que vayamos mencionando. Ahora estamos liados con Sensación de Vivir, Javi. Esto no es un spoiler, esto es un coming soon.
Coming soon, perfecto. Pues nada, pues hasta aquí la sección Batín de lino o pijama de pino.
Creo que voy a tener pesadillas con esta cancioncita.
Pues bueno, Antonio, si te parece bien, vamos a la chicha, a lo que en realidad nos ha movido a rebozarnos en la nostalgia, que es que tú coges un día y me lanzas un sujétame el cubata del libro, ¿no? Vamos a hacer un podcast hablando de Sensaciones de Vivir desde el capítulo 1. Y digo, pues vale, ¿dónde la descargo? Y, por supuesto, la buena gente de Telegram ya sabe dónde está, sobre todo los integrantes de la Chus. Y bueno, pues vi este primer capítulo en 3 o 4 veces, tío, porque claro, yo me pongo allí y llevaba como media hora y le doy a la pausa y digo, joder, si no he llegado a la mitad, ¿qué está pasando?
A mí me pasa lo mismo, 3 días tardé en ver el capítulo.
Pero bueno, te he de decir una cosa. Yo intenté ver series como Corrupción en Miami, que eran series que yo de pequeño, para mí eran el sumum de la acción, el sumum del molar, y que ahora lo que me arrancan son ronquidos espectaculares, porque entre la música y las escenas interminables y Ricardo Tubbs haciendo escenas de acción que no puedes, Ricardo Tubbs, que no te salen. En fin, que no hay quien aguante Corrupción en Miami a día de hoy. Se me ha hecho muy amena. La verdad es que este primer capítulo, hora y media, pero se me ha pasado como una comedieta muy tonta, ¿no? De universidad, ¿no? En este caso es de instituto. Pues como una comedia de instituto muy tonta, pero ha estado bien, ha estado bastante bien.
Pues es que mi experiencia es prácticamente la misma, Javi. O sea, yo digo, vamos a ver esto, pero yo sinceramente estaba convencido de que esto era a nivel de duración como una sitcom, como Los Problemas Crecen. No recordaba la duración de los capítulos, tampoco yo recuerdo de la época haber visto la serie como algo sistemático, o sea, ver algún capítulo que te encontrabas por ahí, esto creo que lo echaban en Telecinco, pues sí, seguramente veríamos capítulos y conoceríamos a los personajes y tal, pero esta es la típica serie que los tíos no decíamos que veíamos. O sea, esta era la serie que veían las tías y los tíos decíamos que va, porquería de serie, porque era...
¡Malditos fijos!
Efectivamente. Pero yo no la recordaba, o sea, yo no pensaba que me iba a encontrar con un piloto de 1 hora y media. Entonces, pero no por falta de interés, sino por sueño. Uno ya tiene una edad, provecta, y llega a determinadas horas cansado. O sea, que yo, si la quitaba y digo, sigo mañana o cuando pueda, no era por falta de interés, sino por sueño. Porque la serie es amena, es entretenida, es verdad que ahí todo lo que estás viendo son chorradas. También te digo que mucho tendrá que cambiar la cosa para que después del tercero o el cuarto capítulo no te diga, bueno, Javi, como broma.
Yo es que creo que me pasó eso, ¿eh? O sea, todo el mundo vimos Sensación de Vivir y llegó un momento que ya, pero la mierda esto, ya, que no vale la pena, que esto es una ñoñería. Pero bueno, oye, el capítulo en sí, si quieres, vamos a hablar un poquito, ¿no? Porque empiezan haciendo la presentación del instituto. Bueno, en realidad empiezan con la familia Walls, ¿no? Es una familia que se ha mudado a Beverly Hills, de ahí el título de Beverly Hills 90210, que es el código postal, y van a un instituto bastante pijo, pero el instituto nos lo presentan como si fuese una película de estas de sketches de instituto, o sea, pues yo qué sé, tíos que empujan a otro, los animadores, no, las animadoras no salen, ¿no? Pero salen, pues yo qué sé, los malotes que pasan por allí, ¿no? Un tío que lleva mucho cuero y le dicen, usted no sabe cuál es la política de cuero del instituto, cosas así, ¿no? Como diciendo, que también tenemos aquí gente que mola, ¿eh? No son todo pijos, y como haciendo bromitas internas, cosa que está bien. A mí me recuerda un poco a los chistes que ponía Ibáñez en el Mortadelo y Filemón de final de de, digamos, de, joder, de página, ¿sabes? O sea, que hacía una viñeta y en el fondo se veía, pues yo qué sé, un tío pisando un gato, ¿sabes? Cosas así. Pues es un poquito eso.
Bueno, todo ese planteamiento lo tiene. Yo creo que es el del cine que estamos muy acostumbrados a ver, o las series que estamos muy acostumbrados a ver. O sea, es
la
muy
chica de rosa, 16 claro, velas.
Es muy de arquetipo y muy del grupo. Y evidentemente, pues tienes a los novatos, tienes al veterano, tienes a la. Bueno, no es la jefa de animadoras, pero es. Aquí es verdad que la serie me hace gracia. Gracia en el sentido de que nos presentan a los Walsh como los pobres. No los pobres, pero sí, digamos, la familia más normal, que llegan a un instituto de súper ricos y no saben cómo se van a integrar allí. Los pobres, los hijos de puta. Porque tú ves el
pobres arranque. Porque tienen, en la visa tienen un euro menos, un dólar menos que los otros, básicamente. Claro,
porque tú ves el arranque de la serie. Primero me hace mucha gracia a nivel narrativo cómo se quitan de un plumazo toda la presentación de los personajes. O sea, todo el contexto. La serie empieza con el Brandon durmiendo, con el Jason Priestley durmiendo, se levanta, o sea, se despierta y dice en voz alta, no he apuntado la frase, pero parafraseo, ¿no? Y dice en voz alta, instituto nuevo, ciudad nueva, no sé qué, todo bien. Pero lo dice en voz alta como hablándose a sí mismo, ¿no? Y digo, muy bien, cojonudo, un ejercicio de concreción maravilloso, ya nos habéis contextualizado todo lo que necesitamos saber para afrontar esta serie, ¿no? La relación entre los dos hermanos es ñoña, la familia es ñoña, el padre es ñoño, la madre es ñoña, son todos ñoñísimos. Pero luego, si algo tenía esta serie es que yo creo que sí sabe presentar desde el principio pues unos arquetipos que resultan interesantes. Porque la presentación del desarnado, ¿cómo se llama este?
El Steve Sanders.
Sí, Ian.
Bueno, vamos a decir los nombres de la serie, los personajes. Steve. Steve ya se ve que es un puto pijo arrogante.
Efectivamente. Un pijo arrogante, pero la novia que tuvo, o sea, a mí yo, que las dos primeras frases que crucen esos dos personajes, ella, es que no me acuerdo, Kelly se llamaba, ¿no?
Kelly, sí.
Kelly, la rubia. La presentación de estos personajes son, la rubia va andando, el Steve se le acerca y le dice, ¿qué te han regalado este verano? ¿Una nariz? Y dice ella, sí, me han regalado la nariz. Se ve que se ha operado la nariz, ¿no? Y dice, te han quitado dos.
Rinoplastia.
Y se dice, ¿qué te han quitado? 3 centímetros. La otra, por supuesto, cabrón, no sé qué. Esa es la presentación de los personajes, que te habla de banalidad, de superficialidad. Pero
el gasto absurdo en una operación de estética de una chica que seguramente era guapísima, que no le hacía ningún tipo de falta para reducirse a la nariz, cosas así. Sí, la banalidad, ¿no? Ese tipo de cosas.
Pero en todo momento yo creo que la serie juega a presentarte una serie de valores en contraposición a una superficialidad. Y eso aunque, a ver, tengo tendencia a profundizar demasiado en series que no creo que tuvieran esas pretensiones profundas. Pero desde luego ahí detrás habría guionistas y eso está ahí. O sea, eso no es subtexto. O sea, eso está ahí. De hecho, es lo que la serie juega al típico planteamiento de pez fuera del agua. O sea, llega dos hermanos a un instituto en el que el rollo es otro.
Porque de hecho,
ellos son más normales.
Claro, Brandon era el tío popular en su instituto, Brenda era la rarita, ¿no? Y aquí pasa un poco al revés, ¿no? Cuando llega Brandon, no le hacen caso y tal, y como que la gente se aparta, ¿no? Y está almorzando solo. Y Brenda, que se ha hecho amiga de Kelly, porque Kelly no quería ir con la gorda.
Bueno, sí,
básicamente,
sí, sí.
Porque Kelly no quiere ir con la tía gorda a la que todo el mundo repudia. ¿Por qué? Porque es la tía gorda. Pero resulta que se hacen
esa
amiguitas.
Esa escena es ofensiva. O sea, esa escena me ofende a mí, me hace sentirme mal a mí. Supongo que en la época lo asumiríamos como algo normal, o sea, que algo hemos avanzado.
Claro, en la época diríamos, claro, es normal que no quiera sentarse al lado de la puta gorda esta. Pero es que, claro, es que es muy duro.
Es
todo
es
el
durísimo.
Mundo le hace el vacío.
Sí, le hace el vacío simplemente porque es gorda.
Porque tiene un IMC alto, sí, tal cual. Sí, sí, sí. Y bueno, pues eso, Kelly le dice, no, estoy esperando a mi amiga, dice, ¿a quién? Y entonces aparece Brenda y dice, a aquella. Entonces hacen amiguitas. Y lo que me hace gracia es que está el Brandon almorzando solo y dice Kelly, sí, sí, aquí nunca puedes almorzar solo, si no serás un pobre desgraciado como aquel. Y Brenda no le dice a su hermano, ven a almorzar con nosotros, ¿no? Dice,
no,
vale.
Lo repudia. De todas maneras, Brandon es que es como un ser de luz. Aquí te lo presentan desde el capítulo 1 como un ser de luz. O sea, este es como el chico ideal. Era, trabajaba en el periódico en su anterior escuela y, por supuesto, se va aquí al periódico del instituto, donde aparece uno de los personajes que a priori más odioso me resulta, que es la Andrea, sí, sí, esta, la directora del periódico.
La Gina Kincaid.
Bueno, chica, relájate, ¿a dónde vas? Vente abajo, que es un periódico de un instituto. Vente un poquito abajo, chica, que te lo estás tomando demasiado en serio.
Bueno, es que le hace la pregunta trampa. Dice, bueno, a ver, ¿qué quieres cubrir? ¿Cómo era? ¿Residuos que aparecen en las papeleras? ¿O en la final del campeonato de balón? No, ¿de qué?
De voleibol femenino.
Femenina o voleibol femenino. Dice, pues no sé, en mi instituto antiguo no había voleibol, pues eso mismo. Dice, claro, para ver a las chicas en ropa deportiva, ¿no? Y no, hombre, que no, que lo decía por... Y tiene que demostrar que efectivamente quiere trabajar en el periódico y no quiere hacer fotos y entrevistas a chicas ligeras de ropa.
A ver, escúchame, a mí me hacen esa entrevista para entrar a trabajar en un periódico, me doy media vuelta y digo, lo siento, pero mi médico me tiene recomendado que me mantenga apartado de psicópatas.
Hostia, es verdad, era Andrea, tío, te he dicho Gina y era Andrea, perdón.
Andrea, sí, no te rectifico porque no sé si me estabas diciendo el nombre de la actriz, que no sé cómo se llama.
No, Andrea, que en 1990 tenía... ¿Cuánto dirías tú, Antonio?
Pues 26 debería tener, 24, 26.
29 años y se le notaba, y se le notaba.
Hombre, de carácter sí, Javi.
Y de todo lo demás. Y esa sí que es la tía pobre, porque esta tía, en realidad, bueno... Brandon ya se ve que tiene aquí un poquito más adelante pues unos intereses amorosos y tal, pero luego decide perseguir a esta Andrea a ver dónde vive y ve que coge un autobús y se va a otro barrio y es que ha engañado, ¿no?, en su residencia para poder asistir a este instituto porque le tocaba otro y bueno, pues aquí esta chica sí que es más pobre que los demás, es el personaje proletario, ¿no? Es el personaje del pueblo.
Sí, sí, pero fíjate cómo lo vende. O sea, este es el personaje del pueblo que vive a las afueras, vive ya lejos de Beverly Hills, tiene que coger el autobús todos los días, pero lo mantiene en secreto porque si supieran que es pobre no la dejarían estudiar en ese instituto, no lo entiendo. O sea, yo supongo que los protocolos de admisión serán otros. O sea, si está estudiando ahí...
Bueno, entiendo que será por zona, ¿no?
Más por,
que
por cercanía, ¿no? Sí, claro. Sí, porque comenta que está empadronada o que dice que vive con una abuela, con el piso que tenía una abuela o algo así. Sí, 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 es verdad que lo comenta. Pero bueno, sí, sí.
Pero me he saltado la mega fiesta a la que va todo el instituto, porque también hay dos novatos. Está el David... con un novato muy pequeñito que yo creo que ya no sale luego.
¿Cómo que no? ¿Scott?
Sí, sale luego. Saldrá en los siguientes capítulos. Yo no me acuerdo ya de este otro chaval.
Por favor, Javi, yo no quiero adelantar, pero Scott...
¡Uy! ¿Es ese? Ah, perdona. Ya no me acordaba. Vale. Pero bueno, está...
Scott David, es el que nos regalará el momento más memorable de todo Sensación de Vivir. El momento en el que yo más me he reído en mi vida.
Pues bueno, yo tengo unas notas y en las notas pone que el Scott este, el amigo de David, lleva una camiseta
de España. Sí, señor.
Pero espera, una camiseta de España. Porque sí, con sí, otro sí, profesor, sí, sí. Porque me lo puse a mirar en la sala de profes a la hora de comer, digo, oye, eso es el aguilucho, sí, pero hombre, está claro. Tan pixelado que no se acaba de ver bien.
No, pero es el aguilucho, claramente, vamos, sí, lleva una camiseta de España, pero porque fíjate, aquí hay una cosa curiosa que pasa con el doblaje de esta serie. Efectivamente. La profesora de italiano no es profesora de italiano en la versión
original.
Hombre,
la profesora italiana es una mexicana que te cagas. Claro,
es una
está bailando
profesora de
salsa.
Y todos los estereotipos están aquí, pero al máximo. O sea, el director de la escuela bebe los vientos por la profesora de
español.
De español, porque es latina, ardiente, baila salsa. Aquí todos los estereotipos están representados y oye, a mí por lo menos no me ofende. Me resulta raro, ¿no? En fin, entiendo que se hiciera en la época sustituir el doblaje por el italiano, bueno, pero a mí siempre me ha resultado muy raro.
Si pones español y ellos están hablando español, entonces pierde todo el sentido y entonces meten un italiano, porque claro, ¿qué van a poner? ¿Ruso?
Pues No lo sé. Bueno, no, claro, porque tienen que los personajes que hacen de profesor de lo mismo que pasaba con...
Podrían haber puesto... Mira, eso yo creo que en Urgencias lo resuelven bien porque ponen portugués brasileño.
Sí.
Bueno, un poquito así, ¿sabes?
Que de verdad resulte un poco más creíble que no entiendan absolutamente nada. Pero bueno, sí, tenemos...
Viven en Beverly Hills. A ver, ahí tendrían que salir un poquito de español, al menos.
No, y seguro que... Y bueno, Andrea, por supuesto, la directora del periódico, habla el italiano perfectamente, ¿no? Porque se empollona y es odiosa. Pero bueno, sí, tenemos a Scott y tenemos a David, que son de los dos novatos, uno el que mola y el otro el rarito.
El pringao. El de la bandera de España es el pringao.
Ese es el pringao, ese tiene la misma cara durante toda la serie. Forman una pareja extraña. Aparece por aquí también Tori Spelling, no me acuerdo cómo se llamaba el personaje.
Yo creo que ni la presentan, aparece y ya está.
No, aparece, pero no la. Ni siquiera sé Donna. Si tiene. Donna, ni siquiera sé si tiene frase todavía en este primer capítulo. Y básicamente este capítulo nos cuenta eso, ¿no? Cómo llegan, más o menos se integran en el grupillo y van a la gran fiesta que organiza la super rica.
Una pija.
Que nadie sabe quién es.
Hasta que Brandon pues habla con ella y resulta que era la dueña de la fiesta. O sea, la dueña de la fiesta, la organizadora de la fiesta, la dueña de la casa. Y bueno, pues surge una bonita relación, ¿no? Entre estas dos personas.
Sí, además de la forma más extraña del mundo, ¿no? O sea, bueno, de la forma más extraña del mundo, no. O sea, también es un tropo que hemos visto en 200.000 películas. Ella es la súper famosa porque es la súper rica, la que organiza la gran fiesta con la que empieza el curso todos los años. No porque ella quiera, sino porque sus padres la obligan a organizar una macro fiesta en casa porque tiene que ser sociable, ¿no? Ella no quiere. Y ya empiezan a jugarnos un poco como, oye, los ricos también lloran. También tienen su corazoncito. Ella no quiere, pero Brandon no sabe quién es. Entonces, desconociendo que ella es la jefa de la dueña de la casa o la organizadora de la fiesta, pues le dice, pues estoy un poco aburrido, esto es un poco coñazo. Entonces ya así se establece la relación, ¿no? Este es un tropo que hemos visto ya en 200.000 películas. Pero sí, se establece una relación entre los dos. Tienen otra cita más en la que tienen la extraña escena del jacuzzi.
Aquí, Antonio, tengo que parar. Paremos rotativos, porque tú me dijiste, cuenta cuántos ordenadores salen, ¿vale? Y yo he contado 6 ordenadores, un jacuzzi. Entonces, Antonio...
¿Pero dónde estaban esos ordenadores, Javi?
Había en el despacho del director.
¿Quién estaba ahí?
En secretaría.
Efectivamente.
Y en el periódico.
Efectivamente.
Gente que no molaba, ¿no quieres decir?
Vamos, que blanco y en botella, Javi. Andrea la odiosa, el director y en secretaría. ¿Y quién vas a ver alrededor del...? A ver, aquí sale la escena en la que ya está Scott con un ordenador. No, eso lo verás en el capítulo 2, que yo ya lo he visto, Javi, porque ya digo que estoy enganchado a esta mierda.
Pues bueno, sale un jacuzzi, 6 ordenadores. ¿Podría ser equivalente? Bueno, podríamos darlo por equivalente. Pero bueno, sale el molar y el no molar.
Hombre, esto no hace nada más que apoyar mi tesis. Los ordenadores no están en aquellos sitios donde se mola.
Y aquí Brandon demuestra que es un caballero porque esta chica le dice que, bueno, que venga, vamos a darlo todo, ¿no? Aquí somos jóvenes, vamos a mover el esqueleto, ¿cómo era? A darle como un cajón que no cierra. Vamos a
como venga, un sordo a una campana.
Como un sordo a una campana. Pero Brandon dice, a ver, esto lo estás haciendo para llamar la atención. En realidad tú no quieres practicar el sexo conmigo porque podemos tener una bonita relación en la que no tengamos sexo.
Claro, no hace falta ir tan deprisa, podemos tener una bonita relación. Brandon es un caballero, eso no se lo cree nadie.
Total, que pues esta chica se lo toma un poco raro, pero bueno, lo acepta porque dice, pues bueno, pues era un tío legal. Pero Brandon comete un error involuntario.
No comete un error involuntario.
Javi.
Es que bueno, no tiene sentido. Es que toda esa trama que le da fin al capítulo no tiene sentido.
Bueno, ¿cómo era? Tú no digas nada, ¿no? Y entonces es una afirmación tácita, ¿no? ¿Cómo se dice esto? El que calla otorga.
Sí. Pero es que hasta...
Explícalo, porque estamos aquí hablando, pero
por eso yo creo que este chico es un actor, y ya lo era en esa época, solvente. Porque ajá, la cara, en el momento en el que le plantean, bueno, ¿qué pasó con esta? No sé qué, no sé cuánto.
Es de póker.
Es de póker, o sea, la cara es la que dice, ah, al final te lo montaste con ella, no sé qué. Ni siquiera es de afirmar callando.
Sino ¿qué es coño? De... Dice, imagínatelo. Oye, ¿cómo puede ser que esta chica esté tan contenta contigo? Porque le envía flores a clase.
Dices, sí, pero yo no, pero yo no veo
esa clase. Eso es una marcianada.
Pero yo no veo ahí un interés de, o sea, un plan de decir, imagínatelo, échalo. No, no, imagínatelo como up to you. Es que de hecho, sí, yo creo, no lo sé porque no he visto el capítulo en versión original ni voy a hacer el ejercicio de buscarlo. Pero yo creo que lo que le dice ahí es un up to you. O sea, sí, un tú mismo. Sí, sí. Un tú mismo y montate bueno, la película que tú quieras por la cara del actor.
El tú mismo del otro es, vamos, le ha metido aquí lo que no le había metido nadie, o le ha hecho aquí un cunilingus que le ha dejado como en la gloria bendita, vamos, se le ha vuelto los ojos del revés a la chiquilla.
Por supuesto, esto nos lleva a la típica secuencia en la que ella ha perdido la confianza, creía que era de otra manera, Brandon se siente culpable, pero no lo entiendo. O sea, ella no, porque está ofendida.
Hay que demostrar que él es un tío íntegro de todas, todas.
Sí, pero ¿por qué está ofendida? Porque los demás crean... O sea, la tía ya ha dejado claro que eso es lo que suele hacer con los ligues que se echa. Se lo dice a Brandon en el yakuza.
Evidentemente, eso es lo, ¿ves? Eso sí que es lo raro, ¿no? Que a los otros no les ha enviado flores porque se la han trajinado.
Sí, sí,
entonces,
sí, sí.
Como es la primera vez que le envía flores a alguien, entonces dice, ¿este qué ha hecho?
Pero,
esto lo ha hecho mejor.
Claro, pero a lo que voy es... Ella asume que todo el mundo cree que se han acostado. Lo ha hecho otras veces. Ella está por encima...
¿Por qué se ofende? Sí, ¿por qué se ofende?
¿Por qué se ofende?
Bueno, pues no lo sé. En fin, está por encima había que darle esta vuelta al capítulo.
Claro.
Y bueno, acaba bien, como no puede ser de otra manera, en la cual acaban como amiguitos... Pero luego tenemos a Brenda, que Brenda tiene un rollo paralelo, que es que Brenda con Kelly y estas quieren hacerse un carnet de mayores de edad. Brenda, que tenía exactamente... Hostia, esta tenía solo 19 años. Era la más jovencita, parece ser. Pues bueno, esta chica de 19 años se hace un carnet para tener la edad de poder entrar en las discotecas, porque las amiguitas quieren ir de bares. Pero resulta que le piden el carnet allá primero y entra, y a las otras detectan que el carnet es falso porque ellos vienen de Milwaukee o de no sé dónde, que el carnet es diferente, a las otras las dejan fuera, ella se queda dentro y ahí aparece un pavo de 20 y pico años, estudiante de universidad, trabajador...
No, ya ha salido de la universidad.
Ya está en el mercado laboral, tal, y se la, todo que se la liga, y la tía pues dice que está en la universidad estudiando astronomía. Y bueno, pues el chaval dice, hostia, la tía maja, ¿no? Una estudiante, pues venga, vamos, adelante. Total que Brenda empieza a dejar de estudiar, a dejar de asistir, pues hacer cosas del instituto y tal, porque está prendada de este tío. O sea, el primer tío que ve, que le entra y le invita a una Coca-Cola, es el primer tío que dice, pues este para mí, me voy a casar. Y está obsesionada con el chaval. Esto lleva a una situación en la que... Al final, este chico pues quiere seguir saliendo con ella, pero ella se sincera y le dice que en realidad tiene 17 años. Y entonces el tío demuestra que es un caballero y dice, no, pues me has engañado, estoy muy ofendido y te voy a dejar en tu casa. O sea, el tío es un caballero, te voy a dejar en tu casa.
Espera, Antonio.
Te voy a dejar en tu casa, esto no puede ser, me has engañado, me has hecho mucho daño, se me podía haber caído el pelo, tal y cual. Vale. La está dejando en casa y ella llorando y dice, oh, lo siento mucho, además me quería entregar a ti. Y entonces al tío le cambia la mirada. El tío empieza a decir, hostia, has corrido mucho, porque a lo mejor podías haber hecho alguna cosa con esta chica que no fuese invitarla a Coca-Colas. Y es demasiado tarde. Habértelo pensado antes. Pero me hace gracia eso, ¿no? De que. Sí. Oh, es que yo además me quería entregar a ti. Y entonces ves ese cambio de cara, ¿no? Esa mierda del tío.
Sí, y esa duda. O sea, la peli es. ¿cómo te diría? La serie. O sea, es que no quiero decir que hoy día no se podría hacer, claro que se podría hacer, pero estaría cancelada en muchísimos de sus aspectos. O sea, la serie es sórdida, porque tiene dos o tres momentos sórdidos. O sea, el profesor de química es sórdido, la escena de la gorda es sórdida, la... en fin, hay muchos elementos sórdidos en esta serie.
Estás juzgando una serie de 1990 con los ojos de hoy. No seamos wokes, coño. No seamos wokes, por favor.
Pues la serie es maravillosa y que ese tío vea que ha perdido la oportunidad de zumbarse ese baboso, a un adolescente.
Ese baboso que dice, mierda, no me puedo zumbar a una menor. Pues por entre, lo que sea, sí es sórdido, ¿no?
Entre la minitrama de Brandon, la minitrama de Brenda y el hecho de que David y ¿cómo se llama Ian Searing? David
y Scott. Steve pilla una papa que te cagas.
Que te cagas y
él quiere volver con Kelly. Kelly suda de él. Entonces se ve que es un puto borde. Es que además Steve es borde.
Es borde, borde de cojones.
Total, que va tan borracho que los amigos le dicen, tú no conduces, y le dan las llaves al David, que el David conduce encantado, pero el tío no tiene ni puta idea. Entonces lo lleva a su casa y deja el coche aparcado en una rampa sin meter el freno de mano.
Total. El coche se le va, le destroza el coche y se escapa corriendo.
Y Steve llevaba una papa tan grande que no se acuerda quién es y ofrece una recompensa por la cabeza del tío.
Del novato que le ha jodido el coche, sí. En fin, ¿lo llega a encontrar o no?
Sí, porque se ha dejado la gorra en el coche.
Vale, es que ya estoy mezclando el primero con el segundo, entonces no...
Y entonces, como se ha dejado la gorra en el coche, pilla a él y a Scott. De hecho, pilla a Scott con la gorra en la mano, pero David dice, no, que fui yo, ¿no te acuerdas?
He sido yo.
¿No te acuerdas que me dejaste el coche y tal? ¿Cómo te voy a dejar yo mi coche? Sí, que ibas tan mamado que no te acuerdas de nada, hijo de puta. Y, bueno, total que sí. Y no se hacen amigos, pero bueno, dice, me debes favores. Como que ya está integrado en el grupo.
Sí, ¿no? La verdad es que como piloto es impecable, Javi.
Sí.
Nos ha presentado a todos los personajes, no se hace aburrido, dura una hora y media y con tres tramas tontorronas, que son la de Brandon con la chica de jacuzzi, la de Brenda con el universitario y la de David jodiéndole el coche a Scott, pues ya tenemos la horita y media echada por alto, no se hace aburrido en ningún momento, conoces ya a todos los personajes, sino de... bueno, falta uno, un importante que aparecerá en el segundo capítulo. Y, oye, tenemos sentadas las bases para una serie que, por lo que sea, triunfó.
Lo petó muy fuerte, luego tuvo la secuela, ¿no? Ese Melrose Place. Pero bueno, lo dicho, vamos a dejarlo aquí, primer capítulo. Y no prometemos que lleguemos hasta el final, fueron 8 millones de temporadas, pero sí que podemos prometer que algún capítulo más sí que va a
caer. Sí, hombre, alguno más, por lo menos que aparezcan los personajes principales. Me informaré a ver dónde está ese capítulo que yo adoro, que me parece maravilloso, que me parece la risión, y si no está demasiado adelante, a ver si por lo menos ahí podemos llegar.
Perfecto, pues bueno, lo dejamos aquí.
Perfecto, Javi, pues como primer capítulo de Tele Indiscretos, yo me parece que poco más se nos puede pedir.
Yo creo que sí, vamos a seguir haciendo esto. No sé si seguiremos con sensación de ir mucho tiempo, pero cositas de la tele indiscreta, o que salían en la tele indiscreta, van a seguir saliendo. Y a lo mejor la cabecera dura un capítulo, dos, o 10 podcasts, o 25, no lo sabemos aún, pero estad atentos al canal de la Achus, Asociación para el Conocimiento Humano Universal y Serio, porque que sepáis, ¿no?, que Antonio, antes de ganarse la vida como podcaster, pues era trabajaba en un museo, ¿no? Y ahora es informático profesional y podcaster. Y un servidor, antes de ganarse la vida con esto, ha tenido muchos trabajos, pero este es el que más le gusta. Así que esperad a la siguiente edición de Teleindiscretos.
Perfecto. ¿Decimos adiós con la manita?
Hasta la vista, baby.
Adiós.
Esta semana, en la revista Teleindiscreta, Topacio. Conozca al auténtico Evelio en la vida real. Exclusiva. Jordi Estadella nos cuenta toda su vida. Más vale prevenir. Ahora puede dejar de fumar con Sánchez Ocaña. A sus 63 años, Antonio Zores confiesa: me casaré cuando sea mayor.
Y cada domingo en el concurso El Gordo de Antena 3, gane desde su casa 1 millón de pesetas con la tarjeta que lleva la revista Teleindiscreta.
Rigor y criterio. Porque no tenéis ni puta idea.